Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes, día 4 de octubre. Pasan 30 minutos de las 12 del mediodía. Te acompañaré hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 de la tarde. Soy Ada Romero. Empezamos. En los próximos minutos nos acercaremos a la fiesta del cine que comenzó ayer en los multicines Odeón de Narón y también en casi 400 salas de todo el país. Se trata de la edición número 19 de esta acción cinematográfica que quiere impulsar la asistencia a las salas con la reducción en el precio de las entradas a 3,50 euros hasta el jueves día 6. Nos acompañará Tino Sambade, el gerente de estas salas ubicadas en Narón, para conocer un poquito la repercusión y qué es lo que tenemos que hacer para conseguir estas entradas, así como cuáles son las películas más destacadas de la cartelera. Con la delegada de la Xunta en Ferrol, con la señora Martina Neiros, hablaremos de ese programa Vivendas Vivas para impulsar el alquiler. También sobre la resolución de patrimonio de la Xunta de Galicia sobre el origen no medieval de una muralla hallada en el barrio de Ferrol Bello o sobre las acciones para fomentar el empleo y la empleabilidad en nuestras comarcas. También echaremos un vistazo a la segunda jornadas micológicas de Narón que organiza el Ayuntamiento conjuntamente con la Asociación Micológica Viriato. Hoy abre el plazo de inscripción para estas jornadas que tendrán lugar entre los días 13 y 15 de octubre. Los interesados ya pueden inscribirse de manera gratuita. Además, también echaremos un vistazo al Centro Integrado de Formación Profesional de Leixa en Ferrol, que figura entre los ganadores del 28º Premio de Publicidad en Gallego, que se concedieron ayer lunes en el Parlamento de Galicia. Los ganadores se han dividido en varias categorías y en la sección de centro educativo, bueno, pues el Leixa, el Instituto de Leixa, consiguió ser el ganador con el trabajo sobre el cambio climático. Hablaremos también de ello. Mientras tanto, hoy, esta mañana en Asomozas, el vicepresidente primero y consejero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, estuvo acompañado también de la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, para visitó las instalaciones de IFE Biotech en el polígono industrial. Se trata de una planta de producción de omega 3 que se va a poner en marcha en Las Somozas y que contribuirá un poco pues a hacer nuestra comunidad un referente en el sector. Esta visita a las futuras instalaciones, allí Conde quiso agradecer al Grupo IFE Futura la confianza que están depositando en nuestra comunidad, implantándose en un ayuntamiento y en una comarca que dijo necesitan iniciativa industrial con un proyecto de alto valor añadido. La planta entrará en funcionamiento previsiblemente el próximo año, 2023, con una inversión de 18 millones de euros. El objetivo es crear hasta 75 puestos de empleo entre directos e indirectos. Además, será un importante activo para el puerto de Ferrol, porque las 10.000 toneladas anuales de omega 3 que esperan producir tendrán como destino el mercado europeo y norteamericano. Se obtendrá de la valorización de sus productos de la industria pesquera gallega. Con lo cual, buenas noticias en cuanto al empleo para nuestra comarca. Y tenemos también más cosas, porque en unos minutos, a la 1 de la tarde, la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, conjuntamente también con el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, van a asistir al acto institucional con motivo del patrón de la Policía Nacional, el Día de los Santos Ángeles Custodios. Será en el Pazo de la Cultura, lo dicho, aún dentro de unos minutos, a la 1 de la tarde. Y nos acercamos también hasta Aspontes, porque el sindicato nacionalista CIGA le exige al MITECO, o lo que es lo mismo, al Ministerio para la Transición Ecológica, a la Xunta de Galicia y al Ayuntamiento de Aspontes, información clara y concreta sobre la capacidad de evacuación asignada a Aspontes para el concurso de transición justa. Vuelven a reclamar la convocatoria pública para la liberación urgente de los 700 megavatios de evacuación que Endesa tiene asignados para los grupos 3 y 4, cuyo cierre ya fue autorizado, y la convocatoria del concurso de transición justa de estos megavatios, pues consideran que hay es donde realmente la comarca se juega sus posibilidades de reindustrialización. Las Baspontes dicen que estaría perdiendo el único atractivo para la reindustrialización de la comarca. El ayuntamiento consideran que carece de suelo industrial y solo tendría esa alternativa de Endesa para los diferentes proyectos. Dicho esto, también te cuento que seguimos a la espera de los datos que nos hablan del número de parados que nos deja el pasado mes de septiembre en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Galicia. El paro subió en 2.197 personas el pasado mes en relación con el mes anterior. Se trata de un incremento del 1,55%, por encima del 0,6 de la media, según los datos que publica hoy el Ministerio de Trabajo y Economía Social. También te cuento un suceso curioso, la verdad, porque el autobús que salió ayer a las 7:30 de la mañana de Pontedeume en dirección a Ferrol recibió a su paso por la parroquia fenesa de Limodre 3 impactos de bala, uno contra la carrocería y otros 2 contra sendas lunas del vehículo, que es de doble cristal. No hubo que lamentar afortunadamente personas heridas. Fuentes de la empresa de transporte, la concesionaria Monbus, confirmaron la presentación de una denuncia ante la Guardia Civil para poner en conocimiento de las autoridades lo sucedido. Aunque como consecuencia del impacto, el autobús pudo seguir circulando hasta Ferrol. Una vez en la estación, la empresa cambió de autocar para continuar el trayecto hasta Coruña y cumplir así con sus horarios. Tras este incidente, la plataforma Transporte Público Digno en Ferrol y Comarca se desmarcó de esta acción e hizo una condena a todo tipo de actos vandálicos, esperando que la situación se esclarezca. Estos son los asuntos más destacados de esta jornada. Os los iremos ampliando también a medida que avancemos en este magazine. Y de momento queremos conocer también un poco los datos del tiempo, si seguiremos en las próximas horas o no con este veranillo de San Miguel en pleno mes de octubre. De momento tenemos cielos despejados y una temperatura que ronda en el centro de la ciudad departamental los 19 grados. ¿Qué nos esperan las próximas horas? Nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Podios en Ferrol, volvemos a estar bajo influencia anticiclónica y con presencia de aire cálido en superficie. Una situación de estabilidade que favoreceu a formación de neboas durante a madrugada, pero a tendencia será que esas neboas se vean desfacendo durante a mañá, quedando un atardeceos pouco nublados ou despexados. As temperaturas descenderán lixeiramente, as máximas quedarán nos 22 graus, cun vento que soprará frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos tamén agora a conocer os datos del tráfico. Unos datos que diariamente nos traen de la mano Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podéis visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, salvo bueno, pues ese incidente en ese autobús de Monbus que circulaba ayer a primera hora entre Pontedeume y Ferrol. Y también te cuento que ayer el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, evaluó, acompañado del alcalde de Ferrol, el final de las obras en la travesía de San Xoán a Cataboise, en las que la Diputación ha dedicado un presupuesto de casi 800.000 euros para mejorar la seguridad de vehículos y peatones y humanizar el entorno. Venta especial otoño en Muebles Electrodomésticos Pérez Polo, con precios muy especiales en sofás, colchones, electrodomésticos y calefacción. Aprovecha la oportunidad, compra ahora y ahorra para el próximo invierno. Y como siempre, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo, aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a ir a los cines, aunque no es viernes, es martes, pero es que desde ayer ha arrancado una nueva edición de la Fiesta del Cine con el objetivo de reactivar un sector que ha registrado una caída del 37% de la taquilla en relación a las cifras prepandemia. Hasta el próximo jueves van a poderse adquirir esas entradas a un precio reducido de 3,50 euros en diferentes cines, y aquí en nuestra ciudad, en nuestro entorno concretamente, nos vamos a desplazar a los Odeón Multicines, ubicados en el centro comercial del mismo nombre, para hablar un poquito de toda esta fiesta, de cómo está funcionando, de las películas más destacadas que tenemos en cartelera, y lo vamos a hacer con su gerente, el gerente de Odeón Multicines, Tino Sambade. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana.
Bueno, lo suyo es inscribirse previamente, ¿no?, para poder participar en esa web oficial www.fiestadelcine.com. ¿Cómo tenemos que hacerlo para acreditarnos?
Efectivamente, pues el mecanismo es el tradicional de otros años. Uno pues se mete dentro de esta página, www.fiestadelcine.com, y ahí pues se acredita. Los que estén acreditados ya no es necesario, porque tendría que haberles llegado ya un correo avisándoles de la Fiesta del Cine. Y bueno, decir que los que sean menores de 14 años y los mayores de 60 no es necesario que se acrediten.
No es necesario que se acrediten, con pasar por taquilla sería suficiente, ¿no?
Efectivamente, presentándolo bien en papel o bien en el móvil ya, pues se le hace el precio de 3,50 euros para cada película. Si la versión, en nuestro caso, fuese en 3D la película, pues tendría un suplemento de un euro más, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nos está pasando con la película Avatar.
Uh-huh. Esta venta anticipada, todavía estamos a tiempo de adquirir alguna entrada para hoy, mañana o pasado.
Efectivamente, ya desde el día de ayer, porque días atrás solo se podría adquirir a través de la página web o la app, pero desde ayer ya se pueden adquirir a través de todos los canales, incluida la taquilla, entradas para cualquiera de estos 4 días, para el día 3, 4, 5, 6.
Uh-huh. Tino, ¿cómo fue ayer ese primer día de la Fiesta del Cine en las salas de los Multicines Odeón?
Pues mira, dentro de lo que cabe, la verdad es que estamos contentos, porque ayer entraron prácticamente mil personas y bueno, pues no, la verdad es que yo no contaba que para ser el primer día y ser un lunes y fue buena tarde, pues no contábamos con esa cifra. Yo contaba con un poco menos y la verdad es que estamos contentos.
Sirve esto para remontar un poquito también en los ánimos. Como decía al principio, el sector registraba esa caída del 37% de la taquilla en relación a las cifras prepandémicas. ¿Cómo está la situación en los Odeón Multicines?
Pues efectivamente, tú lo has dicho. Nosotros registramos pues una caída prácticamente estos meses atrás, a raíz de la pandemia, de cerca de un 40%. Pero bueno, yo creo que ahora nos va a mejorar la situación, sinceramente. Es verdad también que yo, por comentarios ya, pues es cierto que nos fastidió bastante lo que es el tema de las plataformas de televisión, ¿no? Pero ahora lo que sí estoy notando en ya varios espectadores, sobre todo los más habituales, es que están teniendo como una saturación de contenidos, ¿no?, en los canales de televisión. Entonces, yo pienso que en un futuro cercano ya pues volverán al cine. Eso sí, necesitamos contenidos, necesitamos que haya el porcentaje de contenidos, tanto en número como en calidad, que había pues antes de la pandemia, en los años 2017, 18, 19, que el 2019 pues había sido el mejor año en la última década, ¿no? Entonces necesitamos esa cantidad de contenidos, y que bueno, pues las productoras y distribuidoras vuelvan a apostar por estrenarlo en pantalla grande.
Claro, es que son muchas las películas que se estrenan a través de las plataformas, pero vamos a dar recomendaciones a todas esas personas que nos estén escuchando sobre aquellas películas que tenéis en cartelera y que no nos podemos perder durante estos días a esos precios reducidos de 3,50 euros. ¿Cuáles son las novedades? Por ejemplo, la cartelera en el cine español está funcionando y mucho, después de esas presentaciones también en el Festival de Cine de San Sebastián. Tenemos los Renglones Torcidos de Dios o Modelo 77. ¿Cuáles son un poco las películas que más están llamando la atención?
Efectivamente. Pues mira, en el día de ayer, concretamente, las más vistas fueron el reestreno de la película Avatar, la película de James Cameron, que yo recomiendo para aquellas personas que no la hayan visto en 3D, que la vengan a ver, porque sí que el 3D es de una calidad muy buena. De hecho, la gente que entra sale muy contenta, sale muy contenta de ver la versión en 3D, ¿no? Luego también yo me alegro por la película de Alberto Rodríguez, modelo 77, donde aparece también nuestro querido Javi Gutiérrez, que ayer fue la más vista. Ayer fue la más vista aquí en este cine, superando incluso a Avatar. En el caso de los renglones torcidos de Dios, sí quería avisar que el estreno es el último día, es el último día
del
cine, es decir, es el jueves, exactamente. Que además aprovecho para decir que el jueves es lo que han denominado Día del Cine Español. Una de las novedades de esta nueva edición, pues es que va por la edición número 19 ya de la Fiesta del Cine, pues es la participación en las actividades de celebración del Día del Cine Español, ¿no? Entonces, este jueves día 6 se estrena precisamente Renglones Torcidos de Dios, porque sí que ha habido algunos espectadores que pensaban que se estrenaba ya en el día de ayer. No, se estrena el último día de la fiesta del cine, ¿no?
¿Qué otras cosas podemos destacar de la cartelera, Tino?
Pues mira, tenemos la última de Brad Pitt, tenemos Bullet Train, tenemos, como no, seguimos conservando, porque sigue, a pesar de que está en las plataformas, sigue metiendo gente en las salas de cine, la gran pantalla, la película de Santiago Segura, Padre, No hay más que uno, tres. Luego tenemos por ahí un par de títulos de terror, como es La huérfana, La invitación, Smile, y alguna comedia, como es la comedia española La vida padre, con Carra Elejalde. Y la verdad es que tenemos un poquito de todo. Hemos reestrenado y a un pase, y sigue funcionando lo que fue la triunfadora en las Navidades, que había sido la de Spiderman. Pues han hecho una versión un poquito más extendida y le hemos dado un pase nocturno y sigue funcionando muy bien también. Tenemos, como no, que esa ha sido la reina de estos últimos meses en cuanto a la animación, la película española, la tercera parte de Tadeo Jones, sigue funcionando muy bien. Ayer fue la tercera película más vista. Y la verdad es que tenemos, como puedes ver, un poquito de todo, un poco de terror, un poco de comedia, un poco de ciencia ficción, y bueno, estamos contentos. Dentro de lo que cabe, creo que sí vuelve a haber cartelera para pasar un buen rato en esta fiesta del cine.
Bueno, y es que además es la edición número 19 ya, esta fiesta del cine, con más días que nunca.
Efectivamente, es la edición número 19. Estuve mirando ayer por curiosidad a ver cuántos cines habían sumado y estuve viendo que participaban 346 cines y que entre ellos sumaban un total de 3.030 pantallas, ¿no?
Sí.
Claro, pues colaboran las organizaciones más representativas, ¿no?, del mundillo del cine en España, como es Fedicine, que es la Federación de Distribuidores, la FECE, que es la Federación de Cines de España, el Ministerio de Cultura y Deporte, a través del ICA, del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales. Y también, a partir de esta edición, se une al evento Adicine, que es la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos, ¿no? Entonces, bueno, pues al colaborar, pues así las instituciones más importantes, pues cada vez, bueno, pues estamos llegando a más gente e intentamos recuperar un poquito los números del 2019, ¿no?
Y hay embajadores también, el actor Ernesto Alterio y la actriz Toni Acosta, que, bueno, pues para darle un poquito más de visibilidad al evento, quizás, ¿verdad?
Efectivamente. Eso, pues lo que es la organización de la Fiesta de Cine en colaboración con la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, pues sí han creado a partir de esta edición la figura de embajador de la Fiesta de Cine, ¿no? Que tienen pensado pues que sea actrices, actores, directoras, directores, y bueno, pues el papel será el de colaborar para difundir el evento, ¿no? Prestando pues apoyo para dar a conocer las acciones que se hagan, ¿no?
Dinos, Amade, no nos queda nada más que invitar a nuestros oyentes a esa fiesta del cine a precios de 3,50 euros en los Multicines Odeón hasta el próximo jueves, acreditándose, bueno, pues ese rango de edad entre los 14 y los 60 años a través de la web fiestadelcine.com. Dinos, Amade, como siempre, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros como siempre por vuestro apoyo. Buenas tardes.
Y ahora, cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía, te saludamos a ti, que nos sintonizas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Vamos a revisar las noticias y los titulares más destacados de esta jornada de martes, día 4 de octubre.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y como decíamos, visita del consejero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, hasta el Ayuntamiento de As Somozas, donde está previsto que el próximo año entre en funcionamiento, Javier García, una planta de producción de omega 3. Cuéntanos cuáles son los detalles. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues como bien decías tú, ha sido una visita que ha realizado el consejero de Economía e Industria, Francisco Conde, vicepresidente primero de la Xunta, en compañía, por ejemplo, del CEO de IFE Futura, que es la empresa responsable precisamente de esta planta situada en el polígono de As Somozas, que actualmente está en obras, que se están realizando también trabajos para ponerla a punto, y hoy se ha anunciado que suministrará 100 toneladas de omega 3 de su planta de As Somozas. Es el primer contrato y esto va a suponer, por ejemplo, el inicio de la comercialización de este producto. Esta planta, según ha asegurado pues precisamente Roberto Carro, el máximo responsable de IFE Futura, esta planta de IFE Biotech va a poder producir hasta 10.000 toneladas de omega 3 al año. ¿Y de dónde se va a suministrar? Bueno, pues en principio lo que han dicho es que sobre todo de la zona sur de América, ese aceite proveniente del pescado va a llegar de ahí, porque dicen que para poder abastecerse también de productores gallegos tienen que contar con una trazabilidad que a día de hoy todavía no cuentan. Están en ello, dicen que el objetivo es precisamente también utilizar los restos que se producen aquí en nuestra zona de costa, pero que de momento el omega 3 es un producto de alto valor que no puede oler, no puede saber y por lo tanto es el que se añade posteriormente a otra serie de alimentos, pero no puede alterar precisamente su presencia. Dicen que es un producto de alta tecnología, que se lleva trabajando muchos años en él. Será además esta planta de As Somozas la más grande de España. Hay otros dos proyectos a emplazar en otras ciudades de España, pero el objetivo es precisamente que desde As Somozas salga a exportar tanto a Europa como a Estados Unidos, además ya si a Latinoamérica, ese producto para poder producir, para poder ser añadido a otro tipo de productos sin que se conozca, sin que se note su presencia. Dicen que sobre todo tiene efectos muy ventajosos para el cuerpo humano, sobre todo para prevenir determinadas enfermedades como por ejemplo problemas de tipo cardiovascular.
Bueno, y además la repercusión también que tendrá con la inversión de esos 18 millones de euros y el objetivo de crear hasta 75 empleos.
Sí, ya hablan de ahora en una primera fase 47 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, pero sí, la opción, lo que se busca sobre todo, o sea, a partir del año 2025-2026, es esa creación de aproximadamente esos 70 puestos de trabajo, una inversión de 18 millones de euros para arrancar estas instalaciones que llevan muchos años ya en ese polígono industrial de As Somozas, más de 12 años son las que llevan esas instalaciones todavía sin arrancar, pero esa planta, bueno, pues ahora parece que definitivamente va a ir cogiendo forma y actualmente ya se está trabajando. Visita a esa planta de omega 3 de IFE Biotech en As Somozas, que ha tenido lugar este mediodía, e incluso, bueno, pues la presencia de algunos medios de comunicación llegados desde la capital del estado para para participar en esta puesta de largo.
Javier, y hoy se celebra el Día de los Ángeles Custodios. Esto es el patrón de la Policía Nacional. Los actos se centralizan en Narón.
Sí, hoy se celebran aquí, en lo que es la comisaría de Ferrol Narón, porque es una comisaría que comparten los dos ayuntamientos y la tradición manda y es que un año son los actos en Ferrol, el año siguiente en Narón. Hoy hemos tenido una Eucaristía desde las 12 en el monasterio de Ocouto, presidida por nuestro obispo, por Monseñor Fernando García Cadiñanos, y a la 1 de la tarde, en unos minutos, va a comenzar en el Pazo da Cultura, bueno, pues esa imposición de reconocimientos, y ahí también tendremos ocasión de escuchar, bueno, pues las palabras tanto del comisario como de aquellos invitados que estarán presentes en esas instalaciones. Por cierto, Ángel Mato había anunciado que estaría presente en el Pazo da Cultura de Narón, finalmente no va a acudir, no va a estar presente en ese acto, ha disculpado su ausencia el regidor Ferrolano.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20, ampliando como siempre estas noticias y escuchando también las voces de los protagonistas. Nosotros queremos ampliar la información y ahora nos vamos al ámbito de los deportes. Y aquí, como siempre, tiene todos los datos, los titulares, nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Ha vuelto hoy el Racing al trabajo con esa satisfacción de mirar la clasificación del grupo primero de la Primera Federación y verse en lo más alto de la clasificación después de esa victoria tan contundente que tuvo en Badajoz por 0-3 y la derrota del que era líder, el Córdoba, 0-1 en su terreno de juego ante el Sanse. Preparando ya el partido ante el Talavera, el colista de la clasificación, el único equipo que no ha estrenado su casillero de puntos, pero como siempre, su técnico, el técnico del Racing, Cristóbal Parralo, pues que quiere que no se confíe su equipo, que quiere máximo respeto al rival, porque como dicen, en esta categoría cualquier rival te puede ganar y por lo tanto pues hay que salir a darlo todo desde el principio para intentar sumar otros 3 puntos que le sigan permitiendo continuar en lo más alto de la clasificación. Veremos a ver si esta semana ya Pep Caballé puede integrarse para poder entrar en alguna convocatoria, y del resto pues Quique Fornos va a ser la baja segura y también va a recuperar a David Castro después de que no pudiese estar en tierras extremeñas por cumplir un partido de sanción. También hoy nos va a visitar en el programa el técnico del Somozas, Marco Roca. Con él vamos a hablar de ese empate de su equipo en Barreiro ante el Celta C Gran Peña y también pues de esa experiencia que vivieron en la Copa la semana pasada con esa pérdida del equipaje, que tuvieron que jugar con ropa prestada y bueno, esa eliminación de la Copa Federación, que la verdad tampoco era una competición que les quitase el sueño y solo lo hacían un poco por cubrir la baja que había dejado el Polvorín, que no podía participar en ella. Además, también hoy vamos a contar con Antón Baldomir para hacernos ese particular análisis que siempre nos realiza de la Primera y de la Tercera Federación, y también tendremos tiempo para hablar de baloncesto en silla de ruedas, porque la Beconsa Baskemi debutó en la División de Honor este fin de semana con una derrota en Málaga, un Baskemi que estuvo bien en la primera parte pero que luego acusó un poco el cansancio en la recta final y fue como cuando le superó el conjunto andaluz. Y también pues seguiremos hablando de esas últimas horas tanto de Basi como de Oparrulo, que ya preparan sus próximos compromisos. En este caso, los dos tendrán que viajar el próximo fin de semana y van a disputar sus partidos como visitante. A partir de las 3:30 vamos a hablar de todo esto en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Andy. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Consultas gratuitas de medicina de familia con su seguro de deceso en Tanatorio Crematorio San Lorenzo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
¿Y qué hay dentro de los temas de la agenda cultural y de ocio? Pues hoy el fotógrafo Álvaro Lamas traerá a Aneda su nueva exposición bajo el título Capturando la Naturaleza. A partir de hoy podrá visitarse en el Centro Cívico Ramón Millarengo de lunes a viernes de 10 a 12 y de 4 y media a 8 y media hasta el día 29 de octubre. Hoy martes a las 6 y media el artista estará en el Centro Cívico para compartir sus impresiones con el público que desee acercarse. La parroquia de Goente, en Aspontes, acogerá este fin de semana una nueva edición de su ya tradicional Feira do Mel Education, una propuesta que tiene como objetivo poner en valor dos de los productos esenciales de la gastronomía de este municipio. El ciclo Teatro en Familia continúa esta semana en Neda con una sesión de cuentacuentos prevista para este sábado, día 8 de octubre a las 12 del mediodía, a cargo de la compañía Edubia, cuentos sensoriales para bebés. Quédate a dormir, y el local del Real Cordoto José Flores, ubicado en el número 220 de la calle Madalena de Ferrol, acogerá este próximo viernes la inauguración de la exposición A Memoria do Son, una muestra de reproducciones de instrumentos medievales europeos de los siglos XII y XIII, organizada por la Diputación de Lugo. Nos vamos al boletín informativo de la una, regresamos a la una y 20 en Usted Dirá, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En este martes día 4 de octubre pasan ahora 20 minutos de la 1 de la tarde y comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, la sección en la que puedes participar como oyente, como escuchante a través de tus llamadas al 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación directo de Usted Dirá. Y si no puedes llamarnos ahora durante los próximos 15 minutos, te invitamos a que nos hagas llegar tus opiniones, dudas, inquietudes, sugerencias, preguntas a nuestro WhatsApp ciudadano. Es el 687-968291. 687-968291 es el teléfono, el WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. Hoy hemos dado esa noticia, esa visita que han realizado los medios de comunicación a esa nueva planta que tiene previsto ubicarse en Asomozas y comenzar, bueno, pues a funcionar el próximo año 2023. Se trata de una planta de producción de omega 3 con una inversión de 18 millones de euros. El objetivo es crear hasta 75 empleos directos e indirectos. Y también será una buena salida para el puerto de Ferrol porque, bueno, pues se fabricarán 10.000 toneladas anuales de omega 3 que tendrán como destino el mercado europeo y el norteamericano. De momento se van a obtener de la valorización de los productos de la subindustria pesquera de Sudamérica y este omega 3, bueno, pues va incluido sin sabor y sin olor en diferentes alimentos y productos para mejorar, bueno, pues el estado de salud de nuestro cuerpo en definitiva. Ahí han recabado la visita del vicepresidente primero y consejero de Economía, Innovación e Industria, Francisco Conde. Una buena noticia, sin duda, la creación de empleo y la ubicación de esta planta que sería, bueno, pues la mayor de toda España y referente en el sector. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, por favor, yo era para decirle lo que me pasó a mí hoy. Hace 15 días que pedí vez después de estar 2 horas en el teléfono para ir a la Seguridad Social por aquí, por la parte del ambulatorio. Me dieron vez para dentro de 15 días. Resulta que voy hoy y no estoy anotada. Y como no estoy anotada, no sé por qué, porque claro, con las personas no se puede hablar, que son máquinas. No estoy, me pidieron el número de carné, me pidieron todo, yo di todo. Y me dieron la vez para hoy, llego allí hoy y no me atienden, claro, porque no estoy allí anotada. ¿Cómo es posible que se funcione de esta manera? Cuando es tan fácil, sería tener, como era antes, que pues llegabas y cogías números, esperabas cuando te tocara y punto. Es que nos complican la vida estos políticos de mala manera. Es que no tienen vergüenza. No les da vergüenza tener la gente en las escaleras, lloviendo. Personas de 90 años con muletas y tenerlos allí tirados. Y encima eso, que no nos atienden. O sea, que a mí me hacían falta los papeles y ahora ¿qué hago? ¿A quién le reclamo?
Ya, pues tendrá que hacer una reclamación ante el
Cedro. No sé a dónde, este caso, no claro. Sé, es que yo no sé a quién. Porque no me explico. Ellos no ven eso, no ven lo que están haciendo. No ven cómo funciona. Allí estaba una señora que le dieron la vez para Santiago. Pero bueno.
De acuerdo.
Es que esto es el colmo. Desde luego en mi vida, aunque dure 200 años, no votaré más en mi vida. Porque lo que hacen con nosotros es de vergüenza. Tenían que estar los padres y las madres de los políticos allí en las escaleras y hacer lo que nos hacen a nosotros. Porque nos vuelven locos con todo. La gente mayor ya no sé lo que vamos a hacer. Nada más y perdone.
Nada, muchísimas gracias por esta llamada. De todas maneras, ayer se puso también en marcha un teléfono de atención a personas mayores para bueno pues hablar un poquito y preguntar sobre la administración, sobre problemas con el Sergas, etcétera. Es el 900-333-777. Es un teléfono de atención gratuita atendido por una persona y no por una máquina, con lo cual es de agradecer. Estamos en Usted Dirá, si tú quieres opinar, tenemos los teléfonos abiertos, 981-33-3105. Leo uno de los mensajes que nos llegan a través del WhatsApp que dice así: cada vez alucino más. En Galicia ahora se dedican a disparar a los autobuses, pero ¿dónde vamos a llegar? Espero que no llegue la sangre al río y tomen medidas. Pues sí, este es un suceso del que hemos dado cuenta. La noticia está colgada también en nuestra página web. En la jornada de ayer, alrededor de las 7:20 de la mañana, un autobús que circulaba por Limodre, en Fene, paró en Ponte de Hume, se dirigía a dirección Ferrol, recibió tres impactos de bala, uno contra la carrocería y otros dos contra las lunas del vehículo. No hubo que lamentar personas heridas y la empresa de transportes, Monbus, presentaron una denuncia ante la Guardia Civil para poner en conocimiento de las autoridades lo sucedido. Todavía no se sabe qué pasó y la plataforma por un transporte público digno de Ferrol y Comarcas, que había protagonizado pues diferentes movilizaciones, ha desmarcado totalmente de esta actuación, incluso hizo una condena a todo tipo de actos vandálicos y esperan que esta situación se esclarezca lo antes posible. Tres disparos que recibía ese avión, afortunadamente sin heridos, que circulaba desde Ponte de Hume hasta Ferrol. Sucedió en la parroquia fenesa de Limodre. Es la 1:26, estamos en el capítulo de Usted Dirá, el lugar en donde puedes llamar, opinar, preguntar, etcétera. En el WhatsApp ciudadano leo más mensajes. Dice uno así: soy un repartidor, una petición a los vecinos de Ferrol, por favor, respeten los horarios de carga y descarga. Muchas gracias. Y dice un oyente, pregunta, ¿por qué en Narón cambian contenedores, bancos y limpieza? En fin, todo mucho mejor que en Ferrol. ¿Es que no pagamos impuestos en Ferrol o no tenemos quien sepa gobernar? Gracias, Cope. Pues gracias a usted también por esta llamada y por esta reflexión. Y otro oyente dice lo siguiente: a mí me atendieron perfectamente allí hace poco. Hay que pedir cita por internet porque queda registrada mejor que por teléfono. Claro, es que muchas personas no tienen acceso a internet o personas mayores que no se manejan adecuadamente en internet. Si pueden pedir el favor a un familiar, es estupendo. Si no, bueno, pues es bastante más complicado. 1:27 de este martes, día 4 de octubre. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
1:27 de la tarde de este martes, día 4 de octubre. Estamos en Usted Dirá y hoy te preguntamos a ti sobre lo que opinas de las noticias de actualidad. Por cierto, también la CIGA le exige al Ministerio para la Transición Ecológica, a la Xunta de Galicia y al Ayuntamiento información clara y concreta sobre la capacidad de evacuación asignada a Aspontes para el concurso de transición justa. Reclaman la liberación urgente de esos 700 megavatios de evacuación que Endesa tiene asignados para los grupos 3 y 4, cuyo cierre ya fue autorizado, y la convocatoria de un concurso de transición justa de esos megavatios. Hace un llamamiento ante la modificación que Red Eléctrica de España ha hecho de los criterios técnicos para calcular la capacidad de evacuación, contemplando tres escenarios diferentes y otorgando la capacidad de evacuación al menor de los tres escenarios. La central térmica de Aspontes le corresponderían 0 megavatios, no tendría concurso, dicen, de transición justa y por lo tanto perdería la posibilidad de recibir propuestas industriales y sociales vinculadas a esta capacidad de evacuación, según el sindicato nacionalista CIGA. Y también más asuntos, en este caso relacionados con el patrimonio. Inician la investigación de yacimientos romanos en Mugardos. Se estima que en ese lugar ya existió una villa romana marítima datada entre los siglos 3 y 4 después de Cristo, y están comenzando también esas excavaciones para permitir obtener más información relevante que permita planificar con eficacia futuros trabajos. Además, también más asuntos. San Sadurniño va a volver a participar en el certamen Villas en Flor. San Sadurniño participó por primera vez en la iniciativa en el año 2020, consiguió diferentes galardones y este año aspira, bueno, pues a conseguir unos cuantos más. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá, y nuestro WhatsApp es el 687-968291. Un oyente opina lo siguiente: el SEPE, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria se han acostumbrado a las citas, teniendo a la gente allí pasando frío fuera, y lloviendo, ellos calentitos dentro y nosotros fuera. Me siento impotente de no poder hacer nada. La pandemia ya se ha acabado, pero ellos siguen con citas. ¿Qué es lo que pasa? Me sumo a esta señora que llamó y ya tampoco votaré más. Otro oyente habla de la Puerta de Neira. Buenos días, es un clamor aquí en la Puerta de Neira, en Catabois, para las personas que ponen a sus perros a orinar en las fachadas de los bajos comerciales. Por favor, basta ya. ¿Qué les parecería si fuésemos a orinar a las puertas de sus casas? ¿Qué valor tienen? Y esperando a que orinen como si nada. El ayuntamiento que aplique en este caso la ley. Muchas gracias. ¿Ustedes qué opináis? ¿Vosotros qué opináis? 981-33-3105. Hoy también se celebra esa festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional. Ha habido una homilía, una misa, esta misma mañana, y precisamente en el Pazo de la Cultura de Narón están teniendo lugar los diferentes santos institucionales y conmemorativos. No ha asistido el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, pero sí lo ha hecho la alcaldesa de Narón, en este caso, Marían Ferreiro. 1:31. Seguimos en Usted Dirá.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Nosotros vamos a continuar hasta las 2 de la tarde abriendo varias ventanas informativas. Nos acercaremos a esas jornadas micológicas, las segundas que se celebran en Narón, conjuntamente con la Asociación Viriato, que tiene su sede en Maniños, en Fene. Se van a celebrar entre los días 13 y 15 de octubre, tanto como jornadas informativas en el Pazo de la Cultura, como una salida también para conocer un poquito el ecosistema de las setas y de los hongos en las inmediaciones de Orroxal, en Neda. También charlaremos con la delegada de la Xunta en Ferrol, con la señora Martina Neiro, sobre diferentes asuntos de actualidad, entre ellos la puesta en marcha de ese programa Viviendas Vivas, que anima de alguna manera a mover el mercado inmobiliario del alquiler, con diferentes ventajas, tanto para los propietarios como para los inquilinos. Y por otra parte, también nos acercaremos al Centro Integrado de Formación Profesional de Leixa, porque allí están de enhorabuena tras haber ganado un premio, en este caso en el ámbito de la publicidad. Los alumnos que, bueno, pues cursan un ciclo superior, pues han recabado esta distinción que se entregó ayer en el Parlamento de Galicia. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá, y nuestro WhatsApp es el 687-968291. Dice un oyente: el no votar más es lo que más les dura a los políticos. Ese es el buen camino contra la falta de democracia. Bueno, contrariamente a lo que han opinado dos oyentes en el día de hoy, que no iban a volver a votar, pues este oyente se muestra contrario a estas opiniones. Dice que el no votar es lo que más les duele y que este es el buen camino hacia la falta de democracia. Es necesario votar, bueno, o por lo menos una de las opciones que tenemos para poder opinar y decir, bueno, pues las mejores opciones que nosotros consideramos. Si no hay más llamadas, damos por finalizado este espacio. Continuamos hasta las 12 en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Venga, Dino Jara, hombre, tenemos todas las novedades de este otoño esperándote. Prendas de punto de la mejor calidad, los pantalones de las mejores marcas, Meyer, Pierre Cardin, Pioneer, Dos Galgos. Te vestimos para cualquier evento con la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Venga, Dino Jara, y déjate asesorar por nosotros. Nuestros más de 30 años de experiencia nos avalan. Dino Jara, en Rubalcaba 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Los próximos minutos vamos a dedicarlos a tratar temas de interés de la Xunta de Galicia aquí en la ciudad de Ferrol y también en nuestras comarcas. Y vamos a abordar estos asuntos y lo vamos a hacer con la delegada territorial de la Xunta aquí en Ferrol, con la señora Martina Aneiros. Bienvenida, buenos días.
Hola, Ada, muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar de diferentes cuestiones, entre ellas de ese programa Viviendas Vivas, porque desde hoy agentes inmobiliarios y administradores de fincas se pueden inscribir en este programa que busca impulsar de alguna manera el alquiler. ¿De qué manera y cuáles son las ventajas para los inquilinos y para los arrendatarios?
Bueno, en primer lugar, como bien decías, ¿no?, el objetivo es incorporar al mercado del alquiler pues diferentes inmuebles que ahora mismo pues los propietarios por distintos motivos no los tienen incorporados, ¿no? Lo cierto es que efectivamente a través de agentes inmobiliarios, administradores de fincas serán los intermediarios, los agentes colaboradores para poder acceder a este programa que efectivamente se denomina Viviendas Vivas y que tiene una serie de ventajas tanto para propietarios como para inquilinos, ¿no? Desde el punto de vista de los propietarios, pues la adherirse a este programa supone que esas viviendas que alquilen a través del mismo, pues tendrán garantizado un seguro. Primero, un seguro frente a posibles impagos, ¿no?, del inquilino. Un seguro también multirriesgo de hogar por la reparación de los daños que eventualmente se puedan producir, y además también se garantiza una asistencia jurídica en caso de que sea necesario. Por tanto, bueno, pues son tres medidas que dan mayor tranquilidad a los propietarios y que los animan, por tanto, a incluir en el mercado del alquiler sus viviendas. Y desde el punto de vista de los inquilinos, bueno, pues la verdad es que permitiría que puedan acceder a una vivienda con un precio más accesible, porque hay un límite máximo que depende de cada concello. En el caso de, por ejemplo, concellos como Ferrol o Narón, el tope de renta serían 400 euros y 500 euros, y después hay otros ayuntamientos pequeños que en nuestra comarca también puede darse el caso, pues serían 400. Es decir, en nuestra comarca estaríamos hablando de un límite entre 500 y 400 euros. Los inquilinos pues necesitan estar inscritos en el registro de demandantes de vivienda que hay que tiene la Xunta de Galicia, y tienen que cumplir una serie de requisitos básicamente pues de ingresos, no superar unos límites de ingresos en función de la unidad de convivencia, y por supuesto destinar ese inmueble a vivienda habitual. Desde luego creo que es un programa interesante, que bueno, el objetivo es intentar movilizar esos inmuebles, y el objetivo está centrado en conseguir que sobre unas 300 viviendas en toda Galicia se puedan incorporar.
Uh-huh. Señora Neiros, ¿son los propietarios de estas viviendas los que deben de ofrecer estos inmuebles, estos pisos a los agentes inmobiliarios, a estos administradores de fincas, entiendo, ¿no?
Sí, correcto, ¿no? Son los propietarios los que se tendrían que poner en contacto pues con estos agentes colaboradores que van a estar inscritos y que se van a poder conocer, se les va a dar publicidad a través de la página web y a través de ellos entonces se incluyen esas viviendas en una plataforma informática y posteriormente se firman los contratos que permitirían acceder, ¿no?, a este tipo de ventajas.
Seguimos hablando de vivienda porque ya conocemos una de las resoluciones de patrimonio de la Xunta de Galicia sobre esa muralla presuntamente medieval que se halló en la calle Castro, número 2224 del barrio de Ferrol Bello. Ahora no existen indicios, no existen evidencias de su origen medieval. ¿Qué es lo que ha pasado? No sé si queda algún informe y si se puede seguir construyendo ese edificio en esta parcela dentro del plan Rexurbe.
Bueno, pues los técnicos, ¿no?, de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia hicieron las valoraciones correspondientes y, bueno, a pesar de que había, ¿no?, dudas sobre la posible existencia de o que coincidiera esos restos con una muralla medieval que hubo en nuestra ciudad y en esa zona de Ferrol Bello, pues lo cierto es que, bueno, concluyen que no existen indicios objetivos, ¿no?, que nos permitan llegar a la conclusión de que estamos hablando de esa muralla medieval. Aportan varios argumentos, pues que no hay un ancho, que el ancho que tiene esta construcción o esta muralla, estos restos, es variable, que, bueno, tanto el tamaño como el grosor de las piedras, que no son compatibles, ¿no?, aparentemente con una muralla medieval, ¿no?, que tendría unas dimensiones mucho más grandes, pues la no aparentemente existencia de ese foso, que en teoría sí que había, bueno, una serie de cuestiones. En todo caso, sí que es cierto que en la resolución se prevé una serie de condiciones que permitirán garantizar, ¿no?, la integridad y la conservación de estos restos que se han encontrado, que no son incompatibles con la construcción del inmueble que estaba previsto y que, como bien sabes, es uno de esos inmuebles que está incorporado en ese programa Rexurbe que la Xunta de Galicia tiene en marcha para recuperar inmuebles de Ferrol Bello, construirlos, rehabilitarlos y ponerlos en el mercado de la vivienda de protección pública, ¿no? Uh-huh. Por tanto, bueno, la idea es continuar con esas condiciones y siempre con una supervisión desde el punto de vista arqueológico de esos restos.
Hablamos de otras cuestiones, de un taller de empleo que ayer se inauguraba en Ares y que comprende también a los municipios de Mugardos, Fene y Cabanas, el Reinicia 9. Son alrededor de 504.000 euros para formar a 20 alumnos en atención sociosanitaria y carpintería. ¿Qué suponen estos talleres de empleo y qué grado de inserción tienen para el acceso al mundo laboral?
Bueno, pues yo creo que es, en primer lugar, es una demostración, ¿no?, de la preocupación que tanto la Administración Autonómica, con esta subvención que, como bien decías, es de más de 500.000 euros, la apuesta que estamos haciendo por la generación de empleo, por aumentar la formación y, por tanto, las condiciones de empleabilidad de los alumnos y también, por supuesto, de los concellos. En este caso es un buen ejemplo de esa colaboración entre administraciones, cuatro concellos que se ponen de acuerdo para poner en marcha este obrador. Van a ser 20 personas, dos modalidades, una de atención sociosanitaria en instituciones sociales, una modalidad especialmente importante en una comarca muy envejecida y que por tanto tiene una gran relevancia, y también la siguiente o la otra modalidad es la de carpintería, ¿no?, en una comarca donde también hay una demanda importante de personas con este tipo de formaciones, con este tipo de conocimiento en profesiones como la de carpintería. Desde luego, siempre es una buena noticia, ¿no?, el que haya en este caso 20 alumnos que van a terminar dentro de unos meses, aproximadamente dentro de un año, pues con una formación y unos conocimientos mayores, porque además de la formación teórica, estos obradoiros contemplan las prácticas, ¿no?, básicamente pues acondicionamientos en los cuatro ayuntamientos de determinados elementos públicos y también la práctica en determinados centros de día, centros de mayores de nuestra comarca, de estos cuatro concellos, desde el punto de vista de la otra modalidad. Por tanto, bueno, esperemos que esa formación y esos conocimientos sean bien aprovechados y que esas personas que formarán parte de este obradoiro puedan acceder al mercado laboral, que ese es el objetivo de este tipo de acciones.
Martina Neiros, delegada de la Xunta aquí en Ferrol, como siempre, gracias por informarnos de estas cuestiones. Saludos.
Muchas gracias, Ada, y buen día.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de educación y de talento, el que tienen en el Centro Integrado de Formación Profesional de Lensa, en Ferrol. Figuran entre los ganadores del 28º Premio de Publicidad en Galego, que se concedían ayer lunes en el Parlamento de Galicia. Los ganadores se dividían en varias categorías y en la sección de centro educativo pues conseguían este galardón con su trabajo Cambio Climático. Vamos a acercarnos hasta allí, hasta este instituto, para hablar, bueno, pues con la coordinadora y una de las profesoras de ese ciclo superior de diseño y edición de publicidad, impresas y multimedia. Ella es María Salas. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por este premio, por este galardón. ¿En qué consistía este trabajo Cambio Climático que desarrollaron estos alumnos de este ciclo? María, cuéntanos.
Bueno, pues era un trabajo de aula donde teníamos que hacer una publicidad, un audiovisual de publicidad, y los alumnos lo que intentaron hacer fue un trabajo sobre el cambio climático para visualizar el problema de que conlleva pues la contaminación, de las aguas, etcétera.
¿Cómo resultó este trabajo? ¿Cómo se implicaron los alumnos también? Y bueno, que es un poco porque tú eres profesora del segundo módulo en el que se desarrollan también, bueno, pues productos editoriales y multimedia. En este caso era un producto multimedia para concienciar sobre este cambio climático, ¿verdad?
Sí, sí, era un trabajo sobre el cambio climático o sobre otras cuestiones transversales como el maltrato a los animales o distintos temas de problemas
medioambientales. María, ¿qué supone para los alumnos ganar este premio, esta distinción?
Bueno, para ellos es una motivación. Y un poco ven que trabajos que son de aula pues que salen al exterior y que hacen que se visibilice el centro y su propio trabajo.
María, ¿cuántos alumnos cursan este ciclo superior de diseño y edición de publicaciones y cuál es un poco la salida laboral que les espera?
Bueno, ahora mismo en primero están matriculadas 27 personas, porque algunos de ellos son repetidores, y en segundo pues ha quedado pues un poco más sobre 10 personas, y bueno, muchos de ellos acaban trabajando en empresas de publicidad, otras en empresas de diseño gráfico, y otros acaban en trabajos de preimpresión dentro del mundo de las artes gráficas.
¿Es un mundo que tiene salida en el momento actual, María, ahora que bueno, pues estamos conociendo un poquito también los informes educativos? Ayer bueno, pues conocíamos también datos que bueno, pues la mayoría, hay un alto porcentaje de alumnos en nuestro país que simplemente tienen esa acreditación de ESO y no acceden al bachillerato, y con lo cual también quedan un poco cortos para acceder a esos ciclos de formación profesional. ¿Cómo está el mundo de la formación profesional hoy en día y qué opinión tienes tú de las posibles salidas laborales que ofrecen?
Bueno, yo creo que la formación profesional que se da ahora no tiene nada que ver con la que se daba hace muchos años. Hoy hay muchos medios y toda la formación profesional es muy práctica y tiene que ver con el mundo laboral, con los procesos productivos. Y lo que sí vemos es que hay una gran demanda de las empresas para contratar y tener gente que ha hecho ciclos formativos, sobre todo del ciclo superior. Los alumnos van muy preparados ahora. Y eso, hay gran demanda y la gente ya quiere profesionales que estén formados en los medios y en la maquinaria que tienen hoy en día las empresas, y tiene mucho auge y mucha gente se queda a las puertas de entrar en ciclos formativos como este, por ejemplo, es lista de espera, y bueno, pues está en pleno auge. Creo que tiene mucha salida profesional ahora.
María Salas, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por esta distinción, por este galardón de los premios de publicidad en galego que se lleva este Centro Integrado de Formación Profesional de Leixa en Ferrol. Muy amable, saludos.
Vale, muchas gracias. gracias, chao.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea. En Narón sempre toca. Este outono levámoste de cruceiro. Do 15 de setembro ao 15 de outubro, botas túas papeletas para participar no sorteo dun maravilloso cruceiro para dúas persoas. Infórmate nos establecementos asociados. Asociación de Comerciantes, Concello de Narón. Tú solita te matas. Y antes de continuar con más asuntos, también te cuento que hemos conocido los datos del paro. Han aumentado, al igual que ha pasado en nuestra comunidad autónoma. Os comentábamos que en Galicia subió el paro en 2.197 personas en septiembre, un incremento del 1,55%, pero es que aquí en nuestras comarcas la subida ha sido de un 4,73%. Si al finalizar el mes de agosto teníamos 10.159 personas desempleadas, al finalizar el mes de septiembre tenemos 10.640, es decir, el paro ha subido en 481 personas. La mayor subida se ha dado en la comarca de Ferrolterra, 383, también ha subido en el Eume con 72 y 26 en la comarca del Ortegal. Como siempre, esto sucede al finalizar los meses estivales cuando se produce más contratación. Y también un apunte cultural que nos llevará concretamente hasta el Teatro Jofre, porque este fin de semana la hija de Montserrat Caballé, Montserrat Martín Caballé, va a actuar este sábado ofreciendo un recital en el Teatro Jofre, que comenzará a las 8:30 de la tarde. Las entradas pueden adquirirse a un precio de 12 euros. Ofrecerá piezas de ópera, zarzuela, fragmentos de piezas de Verdi, Mozart, Falla, Donizetti, Rossini o Penela, entre otros. Tú solita te matas, pensando que tengo gatas de más y que me la paso de fiesta. Y te saludo a ti que nos sintonizas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Seguimos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos a falar de, en esta ocasión, da temporada de setas, dos fungos e cogumelos que a partir de agora xa podemos atopar ou non nos nosos bosques, nas nosas fragas, porque imos a explicar unha actuación, unhas xornadas que vai organizar Narón conxuntamente coa Asociación Micolóxica Viriato. Dende hoxe está aberto o prazo de inscripción para esas xornadas que se van a celebrar entre os días 13 e 15 de outubro en Narón. Hay un total de 30 plazas que se van a cubrir por esa orde de inscripción. Imos a falar de todo isto e imolo a facer con Xosé Manuel Fernández, el presidente da Asociación Micolóxica Viriato. Xosé Manuel, benvido, boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, contame un pouquiño como se van a desenrolar estas xornadas micolóxicas. Cales son as actividades que comprenden durante eses tres días?
Pois son as segundas que celebramos conxuntamente co Concello de Narón. Son dous días pola tarde, de 7:30 a 9, no Pazo de Cultura, no Café Teatro, e esas dúas primeiras xornadas serán de unha exposición a través de ordenador, PowerPoint, e unhas mesas de clasificación que imos ter alrededor, cos cogomelos que podíamos atopar, e en eses dous días pois falaremos de dos conceptos básicos de un curso de iniciación. Entón, bueno, pois o que é un ecosistema, o que é un fungo, a diferencia con cogomelo, a alimentación que teñen os cogomelos, como se reproducen, como se expanden, tamén seguramente aparecerá, porque sempre se pregunta si se comen ou non se comen. A nosa resposta sempre é a mesma: todos se comen o malo que algún son unha vez. Entón, bueno, hai que ter precaución, hai que ter cuidado cando se sae a coller cogomelos ao monte para de gustar, porque convén ir con xente que sea...
Claro, hai que informarse e formarse, non de algún xeito.
Exactamente, informarse e formarse. Ou senón, ir con unha persoa que alguén os poida identificar perfectamente. Teño que decir tamén que nós todos os luns de 6 a 7, no noso local social da Escola da Armada, en Cene, en Maniños, concretamente, recibimos a calquera persoa, cidadán ou cidadá, que queira vir a identificar o seu cesto de cogumelos. Eso hacémoslo sempre, bueno, e estamos aí dispostos a esa cuestión, para precisamente procurar confusións, etc. E tamén falaremos, pois claro, evidentemente, da toxicidade de algúns destes cogumelos e das cualidades organolépticas de algúns outros, e tamén comentaremos esto, todo esto, evidentemente, en estes dous días, sin aprofundar moito, pero dicindo tamén que hai propiedades medicinais en moitos dos cogumelos. Uh-huh. E logo, como teremos ali cogumelos, pois estaremos tres persoas explicando que nos demanden os asistentes nunha mesa, teremos cogumelos, iremos explicándolle os que teñen láminas, os que teñen pregues, os que teñen esto, bueno, un pouco...
Tambén se falará un poquinho, Xosé Manuel, de como se conservan e como se recolectan, porque hai un xeito de conservalos, hai quen di que despois para prepararlos gastronómicamente non é preciso lavalos, é dicir, todo ten o seu segredo, non?
Bueno, non necesariamente, porque ti si vas ao monte e está chovendo, están os cogumelos mollados e etcétera. Eu en esa teoría, bueno, discrepo un pouco, porque se poden limpar, si é necesario, con pano húmedo, é decir, sempre se poden lavar os que son para comer, non? E entón, bueno, e logo tamén se poden deixar secar un par de horas, e non pasaría absolutamente nada, Non perden propiedades, pola miña experiencia. Non perden propiedades. E logo, decir, por tanto, bueno, o da conservación, bueno, non sei, a conservación para nós, a mellor xeito así de casa é limpalos, preparalos un pouco, e se se queren conservar, se envasan ao vacío e se meten ao congelador, e cando se quitan están perfectamente. É decir, que esa é, en principio, a mellor receita. Aínda que nos e temos experiencia e un libro de cociña publicado pola asociación, e ali tamén explicamos a conservación, etcétera. No, en este curso no nos imos a meter a fondo a esa cuestión. Si alguien pregunta, evidentemente explicaremos o que a xente pregunte. Eso está claro, que nos estamos para procurar axudar as dúbidas que teña as persoas que ali asistan ao curso, ¿no?
Xosé Manuel, tamén hai unha normativa en vigor, verdade?
Exactamente, eso é.
Que é o que di principalmente?
A normativa é un decreto da Xunta que está incorporado na lei de montes, porque está aí incorporado, bueno, desde a Federación Galega de Micoloxía, na que participa tamén a Asociación Micolóxica Viriato, aportamos a ese decreto as nosas propostas, non recolleron todas, pero sí que existe. Pois nada, o que di fundamentalmente é que o cogumelo non se debe cortar, que se debe xirar suavemente e arrancar en todo o seu conxunto para non confundilos, logo xa se limparán, si son para comer, e di que non se poden coller máis de 2 kilos de cogumelos por día, e que hai que ir con cesto, hai que levar navalla, decir, non se poden utilizar bolsas plásticas, decir, un pouco o sentido común, ¿no? Porque os cogumelos se expanden por e entón o que hai que procurar é que sigan reproduciéndose, e logo que non se deben rastrillar o monte, que se debe conservar o manto, etcétera. Bueno, que hai que procurar recoller o que se ve e non ir a buscar escarabellando no monte para eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa fundamentalmente esas son os
que hai que ter en conta. O día 15, teredes un paseo micolóxico pola zona do Roxal. En Eda sairán os asistentes, os inscritos ás 10 da mañá da Escola de Maciñeira, desplazaránse a tal e cos seus vehículos particulares e percorreredes un tramo para, bueno, pois, recolectar, non? E diferenciar tamén...
Non é, decir, este paseo micolóxico non é coa cuestión de recolectar, non vamos coa intención de coller cogumelos, de recolectar, senón de observar. E se é necesario levantar algún para explicar todas as súas características que non vimos na, ou ainda que os miramos para insistir, para que a xente poida aprender, etc., pois, eso, pero a nosa intención non é tanto en este tipo de paseos recolectar. Digo para que a xente non pense que aí vai haber, porque non, ademais, é un paseo moi rico en cogomelos, porque os cogomelos hainos todo o ano, é decir, en Riba de Madeira, encima, hai saprofitos, hai parásitos, e hai micorríficos, e entón, bueno, pues hainos todo o ano. Uns teñen valores e propiedades culinarias, outras non, pero todas cumplen unha función clarísima na natureza. E esa é a nosa preocupación fundamental, explicarlle ás persoas cal é a función ecolóxica dos cogomelos. Esa é a nosa...
Xosé Manuel, pero é temporada de setas para degustar, para comer, ou a climatoloxía tamén está afectando, bueno, digamos, un pouquinho
claro, claro,
o monte?
Claro, é decir, os cogomelos necesitan unhas condicións que non as coñecemos todas, evidentemente, non? Pero sabemos que no outono, porque hai chuvia, hai humidade e hai unha temperatura máis ou menos agradable, é a mellor época para poder encontrar cogomelos comestibles. Pero tamén os cantareros cebarios aparecen en outras épocas do ano, os boletus tamén empezan a finales de agosto se hai chuvia, é decir, claro, claro, pero hai unhas condicións que os favorecen, eso está claro.
De acordo. Xosé Manuel Fernández, presidente desta asociación Viriato con sede en Perlío, Fene, se non me equivoco, en Maniños, en Fene, se non me equivoco, en Maniños. Sí. Moitísimas grazas por darnos toda esta información. Se queredes saber máis, xa sabedes, a inscribirse dende hoxe para participar nesta segunda xornadas micolóxicas de Narón. Graciñas.
Moitas gracias a vos.
Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.